Arrancamos la programación de Malditos Millennials. Otro martes más, son las 10 de la noche y espero que estéis pasando un buen día. Yo soy Víctor González.
Y yo, Carolina Blasco.
Y vamos a comenzar con esto.
Y como todos los martes, empezamos con lo más visto en redes con Albita Carvajal.
Pues hola mis amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos un día más a mi sección. ¿Habéis oído hablar del caso de Longshot?
Sí. Yo he visto cosillas por Instagram.
Os voy a contar. Son ya decenas las modelos que han denunciado al fotógrafo Danielson Gómez, más conocido como Longshot en Instagram, y todo ello por acosarla sexualmente mientras él les realizaba una sesión de fotografía gratuita. Quien ha dado la voz de alarma ha sido Margalida María, y tras su denuncia inicial, varias mujeres han empezado a relatar experiencias similares que la influencer se ha encargado de recopilar y publicar de forma anónima. Una de las chicas asegura que pagó 350 euros para que le realizara un vídeo profesional, y además de grabárselo con el móvil, el primer día le mandó ir a su casa a probarse ropa, y se tuvo que cambiar delante de él porque se negaba a irse de la habitación, y no le dejaba de repetir que si nunca había estado con un chico negro y que si le gustaría probarlo, situación que se repite en los testimonios del resto de chicas. A otra de ellas empezó a grabarle mientras se cambiaba, e incluso llegó a enseñarle vídeos teniendo relaciones con otra chica que había estado con ellos hacía un rato y a la que había grabado sin que se enterase. Las chicas han visto que no están solas y cada vez son más las que se deciden sacar a la luz sus experiencias. Por otro lado, el fotógrafo subió una story a Instagram diciendo que todo ello era falso y que las personas que de verdad le conocían lo sabían. También dijo que al día siguiente subiría una explicación de todo el tema, pero apenas unas horas más tarde su cuenta de Instagram estaba en privado y achacaba mucha de esta culpa al racismo. Primero me gustaría preguntaros qué opináis de esto y si habías escuchado ya la noticia.
Yo sí que había escuchado la noticia, de hecho seguía seguía una influencer y de esto de que derivó a, en plan, dio enlace para ir a ver la cuenta de esta chica que dio voz y me estuve informando, pero sí sabía de la existencia de este hombre.
Sí, yo también me había enterado por el canal de una ex concursante de Gran Hermano, de Paula, que creo que fue la ganadora,
sí.
Que vamos, le tiró a tope.
Yo lo he visto a través de Instagram, es de un montón de chicas
también,
que aunque
sí.
No están afectadas por el tema han decidido subirlo. Y me gustaría preguntaros, chicas, si alguna vez habéis vivido alguna situación de este estilo o si alguna vez os habéis sentido incomodadas con el trato de algún hombre, como les ha ocurrido a estas chicas, aunque sea en menor medida.
Yo creo que no a esos niveles.
Exacto.
Pero todas hemos vivido una situación así. De hecho, Twitter, desde hace unas semanas para acá, está plagado de un hashtag que se llama Cuéntalo y son mujeres que cuentan sus testimonios con hombres que las han hecho sentir mal, ¿no? Y es una pasada las decenas y decenas de testimonios que hay y cómo la sororidad, ¿no? El cómo todas nos creemos a todas y nos apoyamos
claro.
a todas porque sabemos que es algo real, porque sabemos que es algo que nos ha pasado
como
absolutamente
que
todas.
Exactamente. Exacto. Luego está la parte contraria, que había chicas que quizás chicas y chicos que quizás criticaban a esas chicas diciendo que por qué no lo han denunciado antes o que por qué no lo han parado a tiempo y... Quizás hay algunas chicas que se pensaban que ese fotógrafo pues tiene un reconocimiento social y tal y necesita, pues, joder, no sé cómo explicarlo, pero tú no te puedes echar atrás en ese momento, o sea, es muy difícil y quizás, pues eso, pensaba la chica que ese chico es famoso y que va a conseguir algo ella también siendo famosa y que en ese momento es muy difícil echarse para atrás.
O ya no conseguir algo, sino que es como la palabra de ese hombre que tiene como
exacto,
un reconocimiento
el poder que tiene
contra, eso es, contra
y abusan
ella.
De eso, de que tenga el poder y se aprovecha el de esa situación.
Una cosa también muy criticada ahora que lo decís con el hashtag de Cuéntalo ha sido un tuit de Dallas que ha usado ese hashtag para decir que él también se ha sentido intimidado por mujeres y que de esas cosas no se hablan. Bueno, lo es típico.
Sí, vamos, lo que suena siempre.
Siempre que le da el protagonismo a este hombre.
Eso iba a decir, todos sabemos cómo le gusta a Dallas ser el centro de atención cuando nadie le hace caso.
En fin.
Y ahora, ¿queréis saber todo sobre la cultura millennial? Pues no os perdáis esta sección con Citania Garrido y Carolina Blasco.
Yo conozco bien la profesionalidad y la valentía de las mujeres de Radio Televisión Española. Es una lástima que esa valentía, ese coraje y esa profesionalidad tengan que invertirla en reclamar algo tan evidente como poder ejercer el periodismo en una corporación de medios de comunicación.
Si has visto alguna de las cadenas de Radio Televisión Española durante este viernes, es posible que te hayas percatado de una cosa. Muchas de las personas que aparecen frente a la cámara, desde presentadores, reporteros y colaboradores, están vestidos de negro. Es una forma de protesta de los trabajadores por la paralización de la reforma de la presidencia y el Consejo de Administración de la corporación. Es el tercer viernes consecutivo que se lleva a cabo esta reivindicación y no se hace solo por televisión, también a través de Twitter, donde el hashtag #ViernesNegro3 se ha convertido en trending topic mundial.
Hemos sido excluidas del poder de los centros de decisión informativas, pero ha llegado nuestro momento, es el momento de las mujeres. Compañeras, no desfallezcáis en la lucha contra la censura. Mujeres al poder.
Para aquellos que no lo sepan o que no se hayan enterado, el origen de estas protestas, convocadas por los consejos de informativos y sindicatos de RTV, tuvo lugar el pasado abril, cuando el PP logró paralizar la renovación de la cúpula de la compañía aprobada en 2017. Los trabajadores de la corporación llevan años denunciando casos de manipulación informativa por parte de la actual directiva, según contaba Alejandra Martínez, del Consejo de Informativos de Radio Nacional de España al País. Aunque los trabajadores de RTV que aparecen frente a la cámara son la cara más visible de la protesta, tras los focos de la situación es la misma. Muchos redactores, documentalistas, estilistas o incluso maquilladores también secundan la iniciativa.
Como Alejandro Caballero, el presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española, explicó que cada año estudian un total de 200 casos de malas prácticas periodísticas, que van desde no confirmar fuentes a vulneraciones deontológicas muy graves. Y él cuenta que, como Consejo de Informativos, no pueden avalar el movimiento, pero que estamos viviendo y está viviendo España un momento malo en cuanto a manipulación y censura. Por citar un ejemplo muy reciente, es la cobertura de Radio Televisión Española en el caso del máster de Cristina Cifuentes. Pues en el telediario no se citaba la fuente de la información, que era eldiario.es, y se daba la versión de la expresidenta regional por delante de la noticia que originaba la reacción.
Además, las mesas del Congreso y del Senado acordaron solicitar nuevos informes jurídicos, una medida que implicó dinamitar el calendario que habían pactado PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para nombrar nuevos directivos en RTVE antes del verano. El PP logró parar, al menos de momento y otra vez más, la renovación de los directivos de la corporación. El Consejo de Administración del ente, que está en funciones, está compuesto por 9 miembros, 6 del PP, 1 de CiU, el actual PDeCAT, 1 del PSOE y 1 de Izquierda Unida. A las críticas de los trabajadores de RTVE se unió el viernes la de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, que consideró desastroso el bloqueo del PP.
Y bueno, para terminar, desde Malditos Millennials, queremos animar a todos los estudiantes de periodismo o alumnos de la Universidad de Valladolid que nos estén escuchando a hacer ruido a través de las redes sociales este viernes con el hashtag #ViernesNegro4 o almohadilla así se manipula.
Efectivamente, y bueno, yo quiero apuntar que una de nuestras compañeras, Saray, ayer subió a las redes sociales que España está en un lugar sobre la libertad de expresión bastante bastante por debajo, no me acuerdo ahora
el
número exacto.
El 34, creo, bueno, no
sí,
lo sé 34, muy bien,
37,
pero...
Sí, efectivamente, y la verdad es que a mí esa información me sorprendió porque es que no me lo podía esperar para nada. De los países europeos, así los primeros eran los países nórdicos, quizás. Por ahí, sí, Noruega y Suecia.
¿De Reporteros Sin Fronteras hablas?
Estoy hablando de ahora de la libertad de expresión también, en plan del de sí. Periodismo, donde se ejerce la mayor libertad de expresión en Europa.
Bueno, en Reporteros Sin Fronteras hace anualmente un índice a través de una encuesta que se hace a muchísimos periodistas y medios de comunicación de cada país. Y bueno, simplemente la información que se reúne es un dato de restricción de la libertad de prensa.
Exacto.
Y los países que lideran, a ver si me acuerdo, Finlandia,
sí.
Dinamarca
y Noruega puede ser o
Noruega y el sí. Otro y Irlanda. Esos son los 4 que desde 2009 llevan teniendo 0% de restricción y España ocupa actualmente el 44.
Ah, sí, pues mira, por no, ahí no hemos acertado ninguna, pero sí
lleva desde 2009 ocupando el 44 y hay países, por ejemplo, como Gabón que están mejores. Ya. Obviamente no se pueden comparar Gabón e España como estado, pero...
Sí, pero...
Bueno, Luis, me confirman desde Control que tiene el puesto 31.
31, para los oyentes actualmente.
Que... Sí, sí.
Ah, vale, perfecto. Bueno, no, yo...
Muy bien.
Bueno, ocupaba desde 2009 el 44, claro. Y ahora estamos en
Bueno, hemos remontado, tampoco mucho.
Bueno, ahora bajaremos seguramente, porque con esto...
Bueno, pues hasta aquí toda la cultura millennial del momento. Y bueno, es nuestro último programa, como ya sabéis. Pero bueno, volveremos el año que viene con muchísimas ganas. No sé si desde España, desde Italia, desde Polonia, desde donde sea, pero aquí siempre.
Muchísimas gracias, chicas. Vamos a continuar con la siguiente sección. Y ahora con todos ustedes, el maestro Luiti.
Malditos comentarios. Me hace gracia que cada semana traigo una nueva sección, ¿eh? La gente no lo sabe, pero yo tenía una sección que era Beef a la parrilla, pero que por cuestiones de la vida pues no he encontrado Beef desde los primeros programas. Así que me veo la obligación, y ya que estamos en el último programa, de enseñaros unas perlitas que ya vais a flipar. Como ya sabéis, y muchos de vosotros lo saben muy muy pero que muy bien, el pasado viernes fue el famoso Festival Universitario de la ITA en Valencia. Y como es costumbre, en la cuenta de Twitter de Informeruba han pasado cositas. El viernes y sábado no se habló otra cosa que de la ITA. Y hay unos tweets que, madre mía, es que son unas perlas.
Ya tengo ganitas de...
Sí, sí, pues mira. Pero antes de la ITA han pasado otras cositas. Como por ejemplo este tweet. Chico de Granate, de hoy del Aulario por la tarde, con gafas, dafaf, nos tienes loquitas. Nico, creo que te están llamando, ¿eh? Ya le deberías dar yendo fab. Luego hay gente que está harta de estas cosas de parejitas y su prima la coja, como este tuit. Cada vez más parejitas en la biblioteca. Igual os podíais hacer manitas en vuestra casa porque la dais muy parda. Bienvenidos a la España de 1956. Esas parejitas que no pueden tocarse mientras estudian. Introducción a la metafísica cuántica. Pobres científicos. La sesión biblioteca preita ha abundado, pero sigue habiendo gente enfadada, como esta persona que dice: la biblioteca de derecho es como un coche de payasos. Entra gente, y entra gente, y entra gente, y de vez en cuando alguien sale por un café, y vuelve a entrar gente. Parece un problema de matemáticas de primero de primaria. Pero esta persona parece que de tanta gente que ha entrado, hay una que se ha salido y no ha vuelto, y esta persona vive apenada. Lo siguiente es, ¿por qué te has ido? Yo te digo por qué, porque se ha ido por un café. Para terminar, antes de meternos con la guita, hay un tuit que nos da mucha grima. Chica que estaba a las 7 en la parada de la Yutera para coger el bus a Valladolid. Dafaf, postdata, soy el chico de al lado. @policía, creo que tenéis trabajo, ¿eh? UBA Informer es una cuenta que sirve para dejar claro que has perdido algo y a ver si lo puedes recuperar, que... Pero hay gente que está un poco hasta el jigo de esto. Los que robáis sudadera y encima decís que son de gente que conocéis. Sois unos hijos de... Bueno, es que os tendríamos que reventar la... Bueno, muchas cosas que no voy a decir. No me gustaría ser esa gente ahora mismo. Por cierto, vendo sudadera que me encontré en Cuica, si alguien lo quiere. Ya en la ITA, ahí también se pierden cosas. Esta chica lo dice así. Perdida una diadema de estampado colorido de Zara en la ITA, Obús Versity Valladolid. Dafab, si la has visto que me gustaba, coño. Es la diadema de la mujer de Thanos, porque si no, no entiendo nada. Bueno, hay gente que no fue a la ITA y fue a otros sitios de Valladolid a disfrutar de la noche. Y parece que hay una mafia que se dedica a traficar con las sudaderas. Pero parece que alguien está enviando una mano negra. Dice uno. Habéis robado la chupa en Cuicas al peor gitano que hay en Valladolid. No hay avisos, hay consecuencias. No jodáis al Pablo Escobar, cabrones, hostia. Claro, esto tiene consecuencias. La gente pues se acobarda y se arrepiente de los hechos. Por eso alguien dice: vendo chupa encontrada en Cuicas, por miedo a las consecuencias. Se me alarga la sección, así que con la tontería, ¿eh? Pero bueno, sé que os está gustando un montón. La ITA es un lugar para encontrar el amor, como estos. Triunfó el amor entre Pablo y Enar. ¡Bendita Ita! A lo que uno responde: quien mande lo de Pablo y Enar, nos la suda todo el mundo. Todas las semanas lo mismo. No ocupéis el espacio aéreo, por favor, con estas mierdas, poniendo mensajitos ahí con las nubes. No vaya a ser que venga Jiménez Los Santos y nos bombardee. Y ya para acabar, en la ITA entra gente boquerón y salen siendo Jordi el niño polla. Pero también hay gente que entra siendo Arturo Pérez Reverte y salen siendo Álvaro Ojeda. Atentos al siguiente tweet, a ver si lo entendéis, porque yo desde luego no. Ojito. Que a una persona se le pierda el móvil en la ITA, coma. Que a media España se le pierda no es normal, coma. ¿Cómo sois tan tontos? ¿Dónde perdisteis el cerebro? Yo no entiendo nada, ¿eh? Bueno, a lo que uno responde en clase de ortografía. ¡Muchas gracias, Castilla! ¡Nos vemos el año que viene!
Y ahora, Borja, ¿qué nos tienes preparado para contarnos?
Come on, Bobby, let's go party. Ben was gonna move somebody.
Bueno, arrancamos ya la sección, que si no la empezamos ya, la hemos liado un poco. Buah, qué temazo, por favor, ¿no creéis? Sí, ¡qué sí. maravilla!
Yo me declaro fan.
Por segunda semana consecutiva, aquí tenemos de nuevo Ponte al Día, Marica. Wow, Irene, pillina, pero ¿qué cosas me pones? Pero lo siento, ya sabes que lo nuestro es ¿cómo? ¿Que ha sido una petición por parte de uno de nuestros oyentes? Un momento, amigos, el programa volverá en un momento tras una breve pausa. Oye, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿En serio lo ha mandado un oyente? Ah, ¿que lo pedía en un vídeo mandado ahí a control? Ah, oh, y oye, ¿en el vídeo se le veía bien? ¿Este Ken está correcto? ¿Está bueno, Ro? ¡Ja! ¡Anda! Interesante. Bueno, reanuda la emisión del programa, que habrá que seguir. Gracias, Irene. Bueno, tras esta breve pausa, por cierto, querido fan del programa, luego te doy las gracias en persona.
Buah, yo haría lo mismo. O sea, no haría lo... Bueno, sí que lo haría, pero...
No, Amaya, no, es mío, gracias. En fin, reanudamos nuestra sección y comenzamos con la siguiente noticia. Una plaza del barrio madrileño de Chueca va a llevar el nombre de Plaza de la Memoria Trans a partir de este jueves 17 de mayo, coincidiendo con el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Esta iniciativa fue aprobada en abril, en la que se acordó otorgar a esta plaza, entre las calles San Lucas y San Gregorio, una denominación más colectiva que reconociese a todas las víctimas de la violencia trans, además de instalarse una placa conmemorativa con nombres de diversas víctimas de la transfobia en dicha plaza.
Tardaba en decirlo, ¿eh? Es que yo...
Y continuamos con una información no tan alegre, la verdad. Javier Calvo, sí, uno de los Javis, los directores de la película musical La Llamada.
Hoy he sentido la llamada.
Sufrió una agresión en Lisboa tras la celebración del Festival de Eurovisión y, según sus propias palabras, un portugués violento fue quien le asestó el puñetazo en la cara. En fin, solo puedo dirigir lo siguiente a ese personaje.
Te lo digo en...
¿De qué va?
Pero no todo ha de verse desde un punto malo, según parece propagar al artista, colgando después de esto un vídeo dirigido a todos los agresores del mundo en donde aparece entrenando a los Rocky Balboa y tomándose todo con humor, como debe hacerse.
Soy Javier Calvo. Me agredieron en Barcelona. Me agredieron en Lisboa. Ya basta de poner la otra mejilla. Es hora de pelear.
¡Ole tus ajoy, Javi Calvo! ¡Qué grande eres! Y bueno, puesto que se va a acabar ya esta temporada de Malditos Millennials por este curso, aprovecho para traeros un poco de contenido del que nos gusta. Cine, no me pongáis esas caras, no penséis otras cosas, cine. Cualquier parecido con maldita recomendación es pura casualidad.
Ya estás robando la sección, es que eres un sinvergüenza. Primero Luis, después tú, pero Sarai, bueno, hay que imponerse aquí, tío.
Hay que imponerse.
Lara, no, antes de lanzarme eso, no te estoy robando tu maldita recomendación. Tranquila, y Sarai, no, os lo juro, no os estoy robando. Make peace, not war, paz y amor.
¡Y el plus para el salón!
Por favor.
But, no kill beer, no kill moose, no kill foca, no kill nada. Dispare libre. Prisus.
Perdón, perdón, lo siento. ¿Puedo hacer esto aunque sea por esta vez? Por favor, si me dais permiso.
Adelante.
Yo mientras tenga mi sección, yo no te mato. Yo no.
El director del programa ha hablado.
¿Segura al 100%? ¿Segura?
Sí, sí, encima ha dado el visto bueno, Viti, entonces eso significa que no te puedo matar.
Vale, genial. No estoy muy seguro de su palabra. ¡Socorro!
Estoy very tense. Que sea lo que...
Afortunadamente, lo que os traigo se estrenará en junio, cuando hayáis acabado vuestros exámenes. Así que no os preocupéis, que podéis seguir estudiando día a día todas las asignaturas como habéis ido haciendo desde el inicio del cuatrimestre. El 8 de junio va a ser estrenada en Netflix la comedia romántica adolescente LGTB Alex, Strange Love. Sí, así parece apellidarse el protagonista. Curioso, desde luego. El cual está en último curso y desea perder su virginidad antes de la graduación con su novia.
Wait, what?
Sí, al parecer tiene novia, pero esto no era LGTB. Bueno, estos planes se complicarán al conocer a un interesante chico de su colegio, el cual le hará replantearse su sexualidad.
Ah, vale.
Y la heteronormativa historia de chico se enamora de chica acabará convirtiéndose en una sobre el autodescubrimiento. Y de tu portátil a las butacas del cine, porque 2 semanas más tarde va a ser estrenada en las grandes pantallas Con amor, Simon, inspirada en el libro del mismo título escrito por Becky Albertalli, considerado como una de las grandes historias de amor para los lectores del siglo XXI. Esta es la primera película gay de Hollywood producida por una importantísima compañía de cine, la 20th Century Fox, y se está vendiendo como la posible nueva Brokeback Mountain. En ella, el adolescente Simon Spear tiene una vida normal, con padres y amigos que lo quieren, además de ser popular en el instituto. Pero tiene un secreto que no ha compartido con nadie. Es gay. Y así seguirá manteniéndolo hasta que empieza a mensajearse por internet con Blue, un chico de su propia escuela también gay del que se enamora. Pero sus conversaciones son filtradas y todos se enteran de su homosexualidad, derrumbando su mundo. Aún así, Simon persiste en encontrar al misterioso Blue y emprenderá una historia emocionante sobre encontrarte a ti mismo y, quién sabe, puede que también enamorarte, porque todos merecen una gran historia de amor. ¿Conseguirá Simon la suya? Y un dato. Por lo visto, tras el estreno de esta película en Estados Unidos, se ha desencadenado un impresionante aluvión de salidas del armario con padres y amigos, no ya solo en casa, sino en las mismas salas de proyección de los cines. ¿Soy yo el único que anda ya deseoso de ver estas dos películas? Tienen buena pinta, yo creo, ¿no, chicos?
Sí, la verdad es que sí.
Yo me la apunto.
Muy buena pinta.
Ya era hora.
Bueno, pues si os ha picado el gusanillo, para aguantar la espera, os recomiendo ver los trailers de ambas, llenos de emotividad y que dejan los pelos de punta como poco, os lo aseguro.
A continuación, damos paso a nuestra maldita recomendación de hoy con Lara Arias y Sara Garmendia.
Hola, hola. Bienvenidos a otra vez a la maldita recomendación. Hoy venimos a recomendar canciones de Eurovisión y sobre todo a analizar los mensajes que tienen todas ellas, porque han dado que hablar el Festival de Eurovisión de este año. Catalogado por expertos y por seguidores de este show, lo han calificado como lamentable. No sé si estáis de acuerdo con esto.
Sí, la verdad es que han metido un poquito.
Yo es que no lo he visto. Yo es que no lo seguí, pero sí que he visto algún comentario que otro metiendo un poco el pinchito.
Bueno, pues yo siento diferir, pero a mí me ha gustado mucho. A mí las canciones este año me han gustado mucho.
Tranquilo, tranquilo, que no nos quedamos ahí. Nos hemos puesto las gafas y hemos navegado por las redes para saber qué piensan los usuarios, pero sobre todo, qué ha sido de los mensajes de las canciones, porque no todo es cantar bien, y eso se sabe, sino hay que saber qué transmitir y cómo transmitirlo.
Como recordáis, la ganadora ha sido Israel, con la canción de Neta, Toy. Irene, por favor, ¿me la puedes poner?
Ouch.
Bueno, parece un gallo, pero no lo es. Es una cantante, por favor. Respeta.
Vale. Comenzando con algunas de las canciones en las que hemos centrado nuestra atención, empezamos por Lituania. ¿Te parece bien?
Sí, por favor.
Vale, Lituania es una canción heteronormativa y ofrece una visión de una pareja ordinaria.
Sobre todo eso se podía ver en el videoclip. Era un videoclip en el que salía un hombre y una mujer envejeciendo a lo largo del tiempo. Y en plan, Borja, yo quiero que me des tu opinión. ¿Qué consideras que... ¿Qué opinión tienes en relación a esta canción?
Pues sí, desde luego. Es como lo clásico, lo ves y dices, vale, sí, chico conoce a chica. Es como habéis dicho exactamente, heteronormativa. No va un paso más allá, se queda en lo básico, en lo simple. Chico conoce a chica, no más, y ya está.
Tranquilo, Irlanda hizo todo lo contrario, e incluso ha sido vetada por dos países, Rusia y China. No sé si sabéis los problemas que ha habido.
Sí.
En la segunda semifinal, que se celebró, si no me equivoco, en Rusia, sí, prohibieron la entrada de banderas LGTB y el público, en plan, ante esta polémica, lo que hizo fue sacar sus móviles y en los móviles banderas del colectivo LGTB. Y bueno, Israel, en plan, tuvo bastante apoyo, por lo tanto. De todas formas, Israel, su canción feminista... ¿Sabéis la canción, la que estamos escuchando ahora misma?
Por el bullying, ¿no? ¿Va un poco?
No, va por el feminismo.
Por el feminismo.
Escúchala un poco, por favor. Wonder Woman. Recuérdalo.
Sí.
Bueno, Israel tiene... Esta canción tiene un mensaje feminista, pero... Lo siento mucho, pero las redes han ardido a mansalva con comentarios sobre Israel. No sé si habéis, en plan, Alba, tú que eres la dedicada a las redes sociales, no sé si has visto algo relacionado con esto, en plan, con Israel.
Ha habido muchísimas críticas, ha habido muchísimas cosas. Había gente que no pensaba en la letra, que no la escuchaba bien y que se quedaba simplemente con que era una tía cantando como un gallo y haciendo el ridículo. Y claro, hay de todo, como todo, sabéis cómo es Twitter.
Bueno, no, pero todo ha sido tan light, ¿eh?
Twitter y las personas, porque hay algunas personas que es que se meten sin mirarlo bien, prejuzgan y se estrellan, como hay algunos comentarios.
Bueno, yo voy a leeros un tuit de un tuitero, bueno, no voy a dar nombres, claro, que dice: en Eurovisión abucheamos a Rusia por sus políticas anti-gay y aplaudimos a Israel en un estado gay-friendly que hoy vuelve a asesinar. Lo que Israel haga en Palestina nos da igual, pero que nadie toque nuestros derechos LGTB o rabiamos. Doble vara de medir. Bueno, ante esto, Irlanda ha intentado, bueno, va a boicotear, o su propósito es boicotear Eurovisión 2012, no participando por los atentados que ha habido en Palestina. Y se dice, se ha filtrado, que España también podría hacer lo mismo. Pero no se sabe de seguro. De todas formas, ya se sabrá. Y bueno, Italia, no sé si habéis escuchado la canción, va dedicada al terrorismo. Una canción, para mí, perfecta.
Creo, sí, a mí me gustó.
Con un mensaje...
Yo también, pero no me he parado a escucharla.
La canción con el mensaje más bonito, pienso.
Mira, yo la he leído traducida y se te saltan las lágrimas.
¿Qué significa exactamente? ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que ellos dicen?
Sobre el terrorismo, pues, que dan fuerza, que no...
Sí,
que
y además
no,
dicen...
No tenemos que tener miedo.
Ánimo, sí.
Y en sí, el mensaje que intenta transmitir es: nosotros, ¿qué hemos hecho para que tengamos...
Se nos castigue de esta forma.
Exacto. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué culpa tenemos todos los civiles?
Los
que
ciudadanos,
están...
claro.
Exacto.
Y durante la actuación se podía ver partes de la letra en diferentes
idiomas,
diferentes
para
idiomas,
que los comprendiera todo,
sí,
el mundo.
Y eso estaba,
y recordad una cosa, durante el Festival de Eurovisión estaban atentando en París.
Sí,
uh-huh. Eso es verdad. Cierto.
Así que esto yo creo que...
No, maldita casualidad.
Sí.
Sí.
Pero bueno, ahora vamos a continuar... Y ahora, por último, no sé si conocéis el canal de YouTube de los Triplets.
Sí, claro, por supuesto.
Los famosísimos, sí, Triplets. Sí. Bueno, voy a poneros al día. Es un canal en plan que formado por Sergi Pedrero y Lucas Loren. Y este canal funciona también simplemente porque estos chicos no tienen pelos en la lengua. Tratan sobre temas que en la sociedad actual son tabús.
Con total naturalidad.
Exacto. Y sobre todo nos vamos a centrar en la sección de charla de querida.
Charla de querida, sí.
Es una pasada. No sé si la habéis tenido el placer de ver.
¿Tú la has visto, Borja?
Uh-huh. Yo he visto unos cuantos vídeos y me parecen maravillosas.
Yo sí que he visto bastantes.
¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo llevan ahí a personas para que lo expliquen desde su punto de
Exacto.
vista y decir, esto no tiene por qué estar tan, como ha dicho Lara, tabú?
Tiene que
es
estar
algo,
normalizado.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, me estoy acordando de el vídeo que subió un chico que tendría unos 22 años, que tenía VIH, uh-huh. y la verdad que te lo explican con una naturalidad y una cercanía, que yo creo que eso es lo bonito, el arte que están uh-huh. creando. Porque ya no es, sí, los challenges que hacen, que te echas unas risas, porque lo del challenge este de los triples es unas risas aseguradas. Pero yo creo que con lo que hacen, cercanía, tratar el tema con naturalidad. Y yo os voy a proponer una pregunta. ¿Creéis, como periodistas, porque somos periodistas, nos marcan estos tabús en la sociedad del siglo XXI y sobre todo a la hora de escribir noticias?
Claro, sí,
desde
mucho.
Luego,
sí,
sí, desde supuesto. El primer momento.
Yo desde sí, sí, luego sí. siempre tengo un quebradero de cabeza al redactar algo que veo que no conozco mucho del tema, por ejemplo del feminismo, y siempre digo, seguro que digo alguna barbaridad sin querer.
Claro.
Realmente no es mi intención.
Pero tú, por ejemplo, ¿crees que este tipo de problema es porque no nos han enseñado o no nos han educado a tratar estos temas o porque realmente tenemos miedo de la sociedad de hablar de ellos?
Yo creo que en mi Ambas. Problema creo que son dos causas. Una es la sociedad
sí.
y la otra es que no estoy informado del tema, entonces no sé qué es y qué no es bien. Entonces creo que son esos dos problemas. A mí, al menos en mi caso, ya si hay otros.
Bueno, yo quiero mandar un saludo a Pedrera y a Sergi, en plan, a Pedrera y a la Lucre, por favor, si lo escucháis. Soy una fiel seguidora de vosotros. Así que un saludo y hasta la siguiente temporada.
Bueno, como ya os han comentado mis compañeros y compañeras, este es el último programa de la temporada, Malditos Millennials. Espero que os haya gustado mucho. Desde aquí queremos mandaros un saludo. Soy Víctor González y quiero despedir el programa con un tema un tanto diferente que refleja la situación política que hemos estado viviendo en Madrid.
Os va a sorprender.